tienen sus Biblias, espero que la tengan con ustedes. Vamos a 2 Corintios capítulo 10. No tengo idea dónde está el reloj para saber, pero qué importa. Ahí está. Ah, lo ponen bien fuerte, muy bien. Y cuando debo terminar va a empezar a brincar así. Y dicen que el púlpito tiene un shock eléctrico cuando debo terminar. Muy bien. 2 Corintios capítulo 10. Leeremos tres versículos de este capítulo. Oro que sea beneficioso para ustedes como ha sido para mí estudiarlo. Es tan poderoso, tan profundo ese pasaje. Es un pozo sin fin. Así es la palabra de Dios. Amén. Veremos esta verdad. 2 Corintios 3, capítulo 10, los versículos 3, 5, 4 y 5. Empezando en versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Era la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La ciudad de Berlín estaba dividida en dos partes. Berlín del oeste pertenecía a los aliados y Berlín del este pertenecía a la Unión Soviética. Como pueden imaginar, Berlín del este cayó en las garras del comunismo. Un muro de concreto de 12 pies de alto y más de 100 millas de largo separaba la ciudad en dos, previniendo que cualquiera cruzara hacia el lado oeste. El muro vino a ser un símbolo importante de la opresión comunista. Se mantuvo intacto ese muro por 28 años. Algo interesante acerca de ese muro: para que el muro se construyera, los que estaban en el poder en Berlín del este tuvieron que convencer a su población que los del oeste eran malvados. Tuvieron que convencerlos que ellos tenían que protegerlos de los del oeste. Decían que el oeste era fascista, que el oeste era corrupto, el oeste era el camino hacia la ruina. Tenían que detener la salida de la gente. Desde 1949 hasta 1961, 2.5 millones de personas cruzaron de Berlín del Este hacia el Oeste. Hubo una fuga de cerebros. Gente de cualquier posición social, educativo, salieron de Berlín del Este, fueron hacia el Oeste. Entonces los que estaban en el poder en Berlín del Este dijeron: ¿cómo detenemos que salga la gente? Y llegaron a la siguiente conclusión: tenemos que convencerlos que hacia donde están yendo es el enemigo. Así que comenzaron una campaña para convencer la población del Berlín del Este que Berlín del Oeste era el enemigo. El muro representaba la bancarrota absoluta de la ideología del comunismo. Berlín del Este tenía evidencias visibles de pobreza, pánico, temor, todo impulsado por la socavación de la libertad. Pero convencieron a la gente que el oeste era peor. Fue así que el 13 de agosto de 1961 el muro comenzó a construirse. Se puso la primera piedra, 100 millas rodeando la ciudad por completo, 12 pies de alto, murallas por doquier, soldados con armas para, entre comillas, proteger a su población, protegiendo a su gente de los del oeste. Solo les tomó 3 meses en construir el muro. Y ya, vaya que lo construyeron. 1989 cambió todo. El presidente Ronald Reagan se paró a 100 yardas de la puerta de Brandenburgo y a todo pulmón gritó: "Señor Gorbachov, derribe este muro". Y la gente corrió hacia el muro y este muro se vino abajo. Qué extraordinario saber que este evento en nuestra historia realmente sucedió. Se mantuvo hasta el 9 de noviembre de 1989, cuando el presidente Reagan invitó a derribar el muro. Fue así como desató una población entera en contra del muro. En esencia, el presidente Reagan estaba diciendo: ya basta de tanto engaño, basta de la esclavitud de esta gente debido a que se les ha hecho pensar mal. Ya basta de tanta mentira, ya basta de la destrucción, basta de la ideología falsa, de un sistema de pensamiento que estaba en completa bancarrota. Es suficiente, decía el presidente: "Señor Gorbachov, derribe este muro". Yo diría que en 2 Corintios capítulo 10, los versículos 3, 4 y 5, eso es el clamor del corazón del apóstol Pablo: derriben este muro. ¿Qué muro? Vean conmigo el pasaje. Versículo 3 dice: pues aunque andamos, 2 Corintios 10, 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Y ahora versículo 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Derribando este muro que está lleno de argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es en la mente, es en el pensamiento donde tenemos nuestra batalla más grande. Mucha gente piensa que está en las emociones. Las emociones nos engañan. Toda la cultura que tenemos vive a través de las emociones. Y Pablo nos está diciendo: basta con tanta mentira, basta con tanto engaño, basta con tanta esclavitud. Derriba ese muro que está en tu mente, pensando como el mundo piensa, pensando como la cultura piensa, viviendo como la cultura vive. Y ahora Pablo está diciendo: derribe este muro, tomando cautivo todo pensamiento que está en contra de Dios. Es en la mente donde tenemos nuestra batalla más grande. Este texto ha sido usado mucho por el movimiento carismático, donde ellos tratan de convencernos que tenemos que hacer como un mapeo espiritual, que tenemos que caminar alrededor de una ciudad 7 veces, tocar una trompeta para que caigan las murallas de esa ciudad. Están equivocados. Pablo no nos está enseñando eso. No es una batalla física. No es una batalla en donde tenemos que clamar en contra de las fuerzas demoníacas. Se está librando una guerra en contra de las fuerzas demoníacas. Y esta guerra, dice Santiago capítulo 4, versículo 7, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así que la batalla espiritual más importante de nuestra vida está en la mente. Está en tu mente, tu pensamiento. Cómo piensas tiene repercusiones en cómo vives. Lo triste es que muchas personas se han convencido de lo contrario, de manera que pasan tan poco tiempo trabajando en su mente, en lo que piensan. Pablo lo dijo, no tienen que buscarlo, ustedes se acuerdan, Romanos capítulo 12: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dando la idea, renovaos, transformaos por medio de la renovación de tu mente. Tenemos que cambiar la manera en que pensamos, porque nuestro pensamiento ha sido corrompido grandemente por el pecado. A menos que lo sepamos, estamos pensando mal. Por lo tanto, estamos actuando mal. Y el resultado de nuestra vida es fruto de una ideología equivocada. Vivimos basados en un pensamiento equivocado. La palabra de Dios, como contraste, está diseñada para que seamos estudiantes de su palabra, a fin de que Él pueda cambiar nuestro pensamiento, pueda cambiar nuestra mente. Y por tanto, somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. ¿Cómo? Dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, enfocándonos en la gloria del Señor, viendo, meditando en la gloria del Señor, para que seamos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. La meta es llegar a ser como Cristo, hermanos. No pensar como los del mundo, no vivir como los del mundo, no actuar como los de la cultura. La idea es que tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo. Tenemos con más tiempo en la iglesia para ser más como Cristo, amar más como Cristo, obedecer más como Cristo, someternos más como Cristo sometió. Es interesante que los que tienen más tiempo en la iglesia, a veces los que son que luchan más. Bueno, por lo menos así es en Grace Community Church. Posiblemente en esa iglesia no hay problema. A veces la gente entra que tiene muchos años y sientan en la misma silla de todos los domingos y llega un visita y dicen, ¿y qué este está haciendo en mi silla? Eso no pasa en la República Dominicana. O que entra una persona donde estaciona su carro siempre. Todos saben que este estacionamiento es para él. Y un día llega alguien que se estaciona en este lugar. Y este hermano que tiene años en la iglesia se para y dice, ¿quién es este que se estacionó aquí? Eso pasa en nuestra iglesia. Gracias a Dios no pasa nunca aquí. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la lucha entonces? Quiero compartir unos puntos. Primer punto es versículo 3. Segundo punto es versículo 4. Y el tercer punto es el versículo 5. El primer punto entonces, versículo 3, comprende la naturaleza crítica de la batalla. ¿Escucharon? Tenemos que entender y comprender la naturaleza crítica de esta batalla. Así dice versículo 3, pues aunque andamos en la carne, ¿qué está diciendo? Paramos ahí. Somos físicos. Somos personas que viven en este mundo físico. Pero el apóstol concluye el versículo 3 diciendo, no militamos según la carne. Eso es muy interesante. En otras palabras, es una paradoja, hermanos. La tendencia es que pensamos que la guerra debe pelearse de la manera en que entendemos que las guerras se pelean. Sin embargo, Pablo nos está diciendo aquí, a pesar que caminamos en la carne, a pesar que somos seres humanos, a pesar que somos de carne y hueso, no podemos luchar de acuerdo con nuestra inclinación natural. No podemos luchar de acuerdo de lo que nuestros deseos pidan o nuestra voluntad desee. Nuestra guerra es algo completamente diferente, está diciendo Pablo. Así que debemos comprender la naturaleza crítica de la batalla. Es espiritual, no física, es paradójico. Ahora bien, para entender ese punto de Pablo, que no es en la carne, la actitud, tenemos que saber cuál es la actitud de Pablo entonces acerca de la carne. Que vayan conmigo a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 1. Ahí vamos a ver la actitud de Pablo acerca de la carne. Mira, hermanos, mientras buscan ese pasaje, hay muchas personas que están respirando hoy, pero hay muy pocas personas que viven. Yo he entrado aquí, veo que todos están respirando. No he visto ningún muerto aquí. No hay un ataúd aquí. Todos están respirando, pero yo no tengo idea cuántas personas están aquí realmente viviendo esa vida que tienen. Pueden aparecer cristianos, vestirse como cristianos, poner una corbata, cantar con las manos arriba y estar lejos de Dios. Entonces Pablo afirma que debemos traer todo pensamiento, todo bajo sumisión y obediencia a Cristo. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es ¿qué? No les escucho, hermanos. Es locura, es locura. A los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? La economía de Dios es al contrario de este mundo. Mira, dejan su dedo en 1 Corintios, pero Pablo lo explica bien en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Esta idea de que la economía de Dios es totalmente en contra de Filipenses capítulo 3 es como una... Es paradójico ese versículo, es versículo 4 de Filipenses 3. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Él tenía todo resuelto. Si según la carne, Pablo tenía todo resuelto. Era experto en vivir según la carne. Versículo 5. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él estaba haciendo todo según la carne, experto en la carne. Pero lo que dice Pablo sigue. Pero en cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún, mira versículo 8, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esa es su actitud en contra de la carne. Lo tengo como basura. Si solo pudiera conocer a Cristo. Volviendo a 1 Corintios, capítulo 1. Es interesante que es una paradoja. Seguimos, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Y como hemos leído, vamos a saltar a versículo 21, capítulo 1, 1 Corintios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agregó a Dios salvar a los creyentes por la locura de ¿qué? Hermanos, no les escucho. Por la predicación, hermanos. Es interesante que hasta en las iglesias evangélicas están quitando la predicación. Sermoncitos para cristianitos. Están pidiendo un devocional porque dicen que la gente no aguanta 45 o 50 minutos. Porque no somos estudiantes, no empleamos la mente. Queremos llegar a la iglesia y ser entretenidos. Con luces, bandas. Yo he ido a iglesias donde nadie canta, es como un concierto. Y después sube uno sin un púlpito, con casi una silla, y explique positivamente cómo nosotros debemos vivir nuestra vida. Y no abre nunca la palabra de Dios. Gracias a Dios no es así en esta iglesia. Amén. No es así en esta iglesia. Es la palabra de Dios que es el ancla que necesitamos en nuestra vida para poder pensar diferente. Y vamos a seguir en 1 Corintios. Porque vamos en versículo 22. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque el insensato de Dios es más sabio que los hermanos. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y dice Pablo, mira, explicando cómo somos. Versículo 26, pues mirad hermanos vuestra vocación. ¿No sois muchos sabios? ¿No sois muchos sabios? Según la carne. Porque no militamos según la carne. La economía de Dios es diferente. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y Pablo sigue hablando en capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana. Pues me propuso no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad, temor, temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo no era ningún atractivo. Decía de Pablo que era feo, que no tenía carisma. Y él dice que yo solo fui con la sabiduría de Dios. Mostrando a Cristo el poder de Dios, mostrando la cruz de Cristo, mostrando el poder de Dios a través del Espíritu. Pablo termina volviendo al último versículo de capítulo 1 en 31, citando Jeremías y dice, el que se gloría, gloríese en el Señor entonces, gloríese en el Señor. ¿Bajo qué economía estás viviendo esta mañana? ¿Bajo la economía de Dios o bajo la economía del mundo? Solo hay dos caminos. Es interesante pensar que Dios no escoge lo que el mundo escoge. Dios no escogerá el más alto, pelo rubio, ojos azules. ¿Él ve qué? El corazón, el corazón. Él no escogió a David viendo su apariencia. Él ve el corazón. ¿Qué está en cada rincón de tu corazón esta mañana? ¿Cómo estás pensando? Volviendo a 2 Corintios 10, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Dios establece todo en la cabeza. Así que guarda cómo piensas, porque es una batalla espiritual. Tu batalla más crítica está en tu mente. Por eso es tan crítico como piensas. Es muy crítico. Dios pone todo patas arriba, como dicen. Al contrario de lo que pensamos. La economía de Dios no tiene sentido para nosotros. La obediencia nunca hace sentido para nosotros. Alguien lo dijo así. Sé obediente. Escucha esa cita. Sé obediente. Incluso si no tienes idea a dónde te llevará la obediencia.
Sé obediente, incluso si no tienes idea dónde te llevará la obediencia. La paradoja de la vida cristiana es que debes vivir una vida que es al revés del mundo, donde rechazas lo que tu mente humana, la inclinación natural de tu voluntad desean. Es por eso que tantas personas respiran y muy pocas personas viven. Nunca han aprendido el arte del diario vivir. Siempre es difícil para la mente humana entender. La economía de Dios no es de este mundo. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los planes de Dios no son nuestros planes. Parece contradictorio. Es por ello que digo que es paradójico. Yo hice una lista, escúchalo. Dios usa al débil para predicar. Él avergüenza al sabio y exalta al débil. Solemos decir, está bien, lo pongo aquí entre comillas, está bien si Dios lo haga algo en la vida de otro, pero en la vida mía no. ¿Por qué tantos piensan eso? Estamos evaluando a la persona al lado en vez de evaluar a nuestra propia vida. Los planes de Dios contrarios. Tenemos la esperanza de ir al cielo en virtud de lo que otro ha hecho por nosotros. Vaciamos, hermanos, para ser llenos. ¿Cómo puede ser? Admitimos que estamos mal y lo confesamos a fin de ser declarados justos. Tú dirás, ¿quiere decir que tengo que admitir y confesar mi pecado a fin de ser declarado justo? ¿No es contrario? ¿No es ilógico para la mente humana? Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La economía de Dios, eso es, escucha eso. Si tú escondes tu pecado, Dios lo exponderá. Y si tú expones tu palabra, tu pecado, Dios lo esconde. La economía de Dios es al contrario de lo que pensamos. Bajamos para subir. La economía de Dios, nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte a su tiempo. Somos más fuertes cuando somos más débiles. Somos más ricos cuando somos pobres. Somos felices cuando estamos tristes. Morimos para vivir. Damos todo para poder tener aquello que es más importante a fin de poderlo ganar todo. Desechamos para poder tener. Vemos lo invisible. Escuchamos lo inaudible. Conocemos aquellos que sobrepasa el conocimiento. En medio de la tormenta más grande de tu vida, podemos tener una paz que sobrepasa entendimiento, dice la palabra de Dios. Conquistamos siendo dóciles. Encontramos descanso bajo un yugo. Reinamos sirviendo. Somos hechos grandes al hacernos pequeños. El primero será el último. Y el último, el primero. Encontramos victoria al gloriarnos en nuestras debilidades. Pablo lo decía, 2 Corintios capítulo 12, tenía un aguijón en la carne y pedía, quítalo de mí, Señor. Oraba, quítalo, Señor. Y Dios dijo, no lo quitaré. Quiero que seas afligido a fin de que conozcas que es mi gloria la que será exhibida en tu vida. ¿Tú has visto una vez la aflicción en tu vida como un enemigo en vez de un amigo de Dios? ¿Es posible que Dios ha puesto en tu vida una aflicción para poder mostrar su gloria en una forma totalmente al contrario de cómo pensamos? Hace unas semanas llegó un señor a nuestra iglesia, estaba muy impactado por el ministerio de John MacArthur. Llegó sin avisar al campus de nuestra iglesia. Yo salí conociéndolo y lamentando que el pastor MacArthur no estaba. Entonces me dijo, no importa, quiero hablar contigo, está bien. Me empezó a hablar de su compañía. Tiene una compañía en Los Ángeles donde esta compañía, y él es el dueño, el fundador de esa compañía, gana más de 100 millones de dólares en un año. Y él da 10% a misiones. Yo quería levantar la mano, yo soy de misiones. Fue interesante escuchar acerca de su compañía. Pero me ocurrió decirle, mira, cuéntame tu testimonio, porque yo quería saber más de su vida. Entonces me contó su testimonio. Y me respondió lo siguiente. Me dijo eso. Solo unos meses atrás, y él tiene 39 años, solo 39 años, un hombre exitoso en tan poco tiempo. Dice, solo unos meses atrás, sepulté a mi hija. Solo tenía 5 años de edad. Y me dijo esto, citándolo, hasta que Dios me afligió, yo era uno que iba a la deriva, descarriado. Y citó Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Amén. Él me dijo ahora que la aflicción de Dios era su amigo, porque le hacía andar más cerca de Dios. Ahora él camina con Cristo. Ahora él tiene un ancla en su vida. Tiene un propósito. En vez de ver la aflicción como un enemigo, lo vio como un amigo de la mano de Dios para mostrar su gloria. Es posible que tú estás experimentando una tormenta en tu vida, una aflicción, de tú estás pensando que es un enemigo y Dios quiere que tú pienses diferente de esa situación. Dios puso su gloria de manifiesto a través de la aflicción. Su gloria de manifiesto en dolor, manifiesto en el sufrimiento. Eso es lo que citamos tanto Romanos 8:28, pero tan difícil vivirlo. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Eso es los que conforme a su propósito son llamados. Eso es bueno para otra persona, pero no mí cuando estoy pasando por eso. Ese hombre que llegó a nuestro campus conocía la teología de José. En Génesis capítulo 50, lo que Satanás pensó para mal, Dios lo encaminó a bien. Porque la economía de Dios es diferente. ¿Bajo qué economía vives hoy? Tu tendencia será vivir en la economía humana. La inclinación de tu voluntad es rechazar aquello que es de Dios debido a que hemos sido tan afectados por la cultura. Operamos demasiado en el sistema del mundo. Dios quiere arrancar el mundo de nosotros. Y a veces para arrancar el mundo de nosotros, Él tiene que afligirnos. Queremos librar la guerra según la carne. Podría pasar el día entero en ese versículo 3. No militamos según la carne, porque la tendencia de todos es eso. Es una paradoja. Hice otra lista, escucha esa lista. Creo que es una muestra, una descripción de cómo viven muchos. Tenemos edificios más altos, pero gente más chica. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes y, sin embargo, tenemos familias más pequeñas. Tenemos más tecnología, pero menos tiempo. Tenemos más grados académicos, pero menos sabiduría. Tenemos más conocimiento, pero menos juicio. Tenemos más expertos, pero tenemos más problemas que nunca. tenemos más medicina, sin embargo, parecemos más enfermos cada vez. Multiplicamos nuestras posesiones, pero tenemos menos valores. Volamos en aviones más rápidos para llegar más rápido, hacer menos y volver más rápido. Qué extraño la cultura. Hablamos demasiado. Amamos muy poco. Mentimos a menudo. Nos ganamos la vida, pero no hacemos una vida. Hemos añadido años a la vida, pero no hemos añadido vida a los años. Aprendemos a apurarnos y no nos gusta esperar. Tenemos más armas y nuestra sociedad tiene menos paz. Tenemos mayores ingresos, pero una menor moralidad. Tenemos más fiestas y menos diversión. Tenemos computadoras que podemos sostener hasta en nuestra mano para comunicarnos más. Sin embargo, verdaderamente no hablamos con nadie. Enviamos un mensajito en lugar de llamar. Publicamos en las redes sociales en lugar de conversar. Inventamos una vida virtual que no existe para aparecer exitosos. Tenemos comida rápida que no hace más que causar una digestión lenta. Tenemos hombres altos que son cortos de carácter. Tenemos más seguidores en nuestras cuentas de redes sociales, pero tenemos menos relaciones. La cultura en esos días ha producido en nosotros una vida de viajes rápidos, de pañales desechables, de una capacidad de atención de microondas. Tenemos una moralidad que tira todo a la basura. Tenemos cuerpos con sobrepeso, pastillas que pueden hacer todo, desde alegrar, prevenir, hasta aquietar y matar. Alguien lo puso de esa manera. Hay mucho en la exhibición, pero nada en el almacén. ¿Es cierto en tu vida? Hay mucho en la vitrina, pero nada en la tienda. Esa es nuestra cultura. Eso es en contra de lo que peleamos. No es una batalla en la carne, es espiritual. Bueno, terminamos. Los versículos 4 y 5. Punto 1 fue versículo 3. Tenemos que entender la batalla crítica. Ahora, versículo 4, tenemos que entender entonces cómo peleamos. ¿Cuál es la herramienta que tenemos? Versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para que nosotros podamos destruir las fortalezas. ¿Cuál es la herramienta que puede destruir todo? La palabra de Dios. Efesios 6, hay una lista de la amargura de Dios, pero hay una sola que podemos ir en... como en ofensivos nosotros. ¿Cuál? La espada de Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, versículo 12? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Mira, solo mencionando, hablando de la palabra de Dios, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, para mí es una alusión a Proverbios. En Proverbios 21-22, solo tienen que escucharlo. Mira lo que dice Proverbios 21-22. Tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en ella, en que ella confiaba. Dice, tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. Eso podría ser una alusión a Cristo, siendo el hombre fuerte que escala los muros de la ciudad y derriba todo lo que pone bajo su sujeción. Eso es lo que ellos confiaban. Y ahora derribando el fuerte es destruido. Eso es lo que está diciendo 2 Corintios 10:4. Entendiendo el tipo de herramienta que tenemos. Como yo mencioné, Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir del alma y el espíritu. Pablo no nos está diciendo que cada ser humano es una alma y un espíritu. Está diciendo que ¿quién puede discernir entre el alma y el espíritu? Para nosotros es la misma cosa. Pero dice, la palabra de Dios es capaz de hacer una cirugía espiritual donde puede cortar a lo más íntimo de nosotros. Y dice, sigue diciendo, las coyunturas y los tuétanos, ¿quién puede partir eso? Bueno, un médico, pero a veces equivocándose mucho. Y después dice Hebreos 4:12, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo digo yo que mi pensamiento es mi intención. ¿Cómo puede saber uno discernir entre esas motivaciones, los pensamientos y las intenciones de un corazón? ¿Quién puede? Nosotros no podemos. Un ser humano nunca podemos llegar tan profundamente al corazón de uno. Pero dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios sí puede. Hace una cirugía espiritual donde parta todo. Y es la herramienta de Dios que está cortando, entrando, está cortando, saliendo. Es la misma herramienta que nos está dañando y está sanándonos. Es la palabra de Dios. Me encanta lo que dice en Jeremías. Que vayan conmigo. Bueno, no, yo los leo. Jeremías 23:29. Ustedes han escuchado ese versículo. Habla de la palabra de Dios. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, como martillo que quebranta la piedra? A veces nuestro corazón es como una piedra y necesitamos una vez y otra vez un martillo de Dios haciendo una cirugía espiritual, despertándonos para que no sigamos viviendo bajo la economía de este mundo. Y no es suficiente solo venir a la iglesia un domingo escuchando un sermón de 45 o 50 minutos, saliendo diciendo que eso es suficiente. No es suficiente. Tu mente está puesta en la cultura, en todo lo del mundo, horas y horas y horas. Y nosotros casi no aguantamos una hora en la iglesia. Y después preguntamos, ¿por qué me hace tan difícil vivir la vida cristiana? Tenemos que entender, comprender lo poderosa que es el arma que necesitamos para estar en esta batalla, porque es espiritual y la única arma que tenemos es la palabra de Dios. Y el último punto es versículo 5. Si la batalla es espiritual, versículo 3, la única herramienta que tenemos es la palabra de Dios, versículo 5, entonces el punto es eso. Sé implacable. Sé implacable. En esa batalla espiritual. No aplaques por nada. El versículo 5. Derribando argumentos. Este es un verbo muy activo. Literalmente quiere decir demoler, derribar, traer a cautividad, tomar como prisioneros. Es perseguir algo implacablemente, es la idea de versículo 5. Sin misericordia, sin cesar. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Trayendo, así debemos pelear la batalla, implacablemente, trayendo toda la obediencia a fin de que Cristo sea exaltado en nuestra vida. El salmista siempre, una y otra vez, especialmente en Salmo 119, dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Tenemos que ser instruidos por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Enséñame, oh Jehová. el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Si el Señor nos enseña a través del Espíritu Santo, ¿qué más necesitamos? Yo no puedo entender la iluminación del Espíritu Santo. Para mí es un misterio. Una persona sale de una predicación, aún de su gel, diciendo, ¡wow! ¡Qué palabra! ¡Ah! Este es su gel, ¡qué usado por Dios! Así hablan los de nuestra iglesia de su gel. ¡Wow! ¡Qué grande hombre de Dios! ¡Wow! Pero hay otra persona que está al lado diciendo, ¡qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Qué largo el sermón! Yo no entendí nada de este. ¿Cómo es posible que uno piensa que buena palabra y otro dice, no entendí nada? Es la iluminación del Espíritu Santo. En Estados Unidos tenemos los centros comerciales grandes, como ustedes tienen aquí. Y han encontrado que se llenan de jóvenes. El problema de jóvenes es que no tienen dinero. Y se llenan los centros comerciales. Entonces, están buscando siempre cómo sacamos los jóvenes para que los adultos que tienen dinero entren. Entonces, han hecho un estudio. El estudio es que los jóvenes escuchan tonos de sonido que los adultos no pueden escuchar. Ustedes saben que los perros escuchan cosas que no escuchamos. Su perro sabe 10 cuadras antes que está llegando. Entonces lo que han hecho es buscar cuál es el tono más alto que los jóvenes no aguantan y que los adultos no escuchan. Y lo ponen en el centro comercial. Los jóvenes ya no llegan porque están escuchando algo que les molesta tanto que se van. Y los adultos andan caminando, comiendo, comprando, felices. Yo hice ese estudio con el grupo de jóvenes de mi iglesia. El pastor de jóvenes tiene más de 30 años, entonces yo sabía que no iba a poder escuchar. Porque dice, después de 21 años, ya el oído ya se va. Quiero animarles. Que muchos de ustedes no están escuchando bien. Entonces él con 30 se puso aquí y busqué uno con 14 años. Entonces yo le dije al sonidista, ponga el sonido ese. Entonces puso un sonido. Y todos estaban, y yo, sube el volumen. Y todos, aún el pastor, porque era un tono que yo sabía que él iba a escuchar. Entonces seguimos, hasta llegamos a un tono que yo sabía que este no iba a poder. Pero el joven sí. Entonces yo le dije al sonidista, pone el sonido más agudo y más volumen que pueda. Entonces él puso el sonido. Todos los jóvenes gritaban, ¡ah! Así, y el pastor estaba así, no escucho nada, yo no escucho nada, ¿qué está pasando? Y los jóvenes riéndose, apáganse, todo eso, y el pastor, ¿qué? No escucho. Así es en la vida de los hombres y seres humanos. Si no tienes el Espíritu Santo, no escuchas el tono de Dios. Si tú tienes el Espíritu, el tono de Dios es algo dulce. Es algo dulce. Pero si no tienes el Espíritu, tú dices, no entendí nada. No capté nada. ¡Qué largo el sermón! Escuché a Sujel citar a Thomas Watson. Dice, hasta que el pecado no sea para ti amargo, Cristo no será dulce. Eso es la economía de Dios. Eso es la economía de Dios. Calvino dijo que nosotros somos una fábrica de ídolos que nos lleva lejos de Dios. Martin Lloyd-Jones dijo que nosotros nos escuchamos a nosotros mismos en vez de escuchar la voz de Dios. Por eso el salmista dice, alma que abatida estás. Pon tu fe en Dios. Debemos hablarnos a nosotros mismos. Lo que es, no es de nosotros, es la voz de Dios. Enseñándonos cómo pensar. Enseñándonos cómo vivir. ¿Bajo cuál economía estás viviendo esta mañana? En un grupo tan grande esta mañana, Hay personas que todavía afectadas por el pecado, afectadas por la cultura, dicen que eso no me está resultando. Esa vida cristiana, yo no la entiendo. Porque estás pensando mal y tienes que renovar tu mente. Tienes que tener todo bajo como cautividad, como prisionero, sujeción a Cristo. Y solo a Cristo. Diciendo, como Pablo decía en Filipenses capítulo 3, yo estoy diciendo que todo es basura. Solo quiero a Cristo. Solo quiero a Cristo. ¿Cuál es el motivo de tu vida? ¿Cuál es tu economía?